por suerte, en la Gran Guerra. Quizá por eso no se preocupó de diseñar cascos de acero hasta la fecha que has dicho, ¿no? 1930.
Claro, se relajaron, dijeron, bueno, si no, como no estamos en esto, no, pues no nos hacen. ¿Para qué vamos a gastar, no? Las guerras en las que estuvo metida España desde el siglo XIX y hasta que nos metimos bien en el XX eran en el trópico y en África. Acuérdate, así que como para llevar metal en la cabeza, ¿no? Morirían los pobres con los sesos fritos. Además, a esas guerras iban los pobres, los que no podían pagar la exención en metálico, ¿no? Y como había muchos pobres, a la patria también le importaba en aquellos años lo justito que cayeran pocos o muchos, ¿no? En las guerras de Cuba y Filipinas se usaban los sombreros de jipijapa, que son así muy fresquitos, con ala ancha. En las guerras africanas se usaba el ros de hule, forrado de blanco, con una cogotera, una tela por el culo, para quitarte el sol del cogote, ¿no? El señor Ross impuso el Ross a mediados del 19 porque era ligero, porque era cómodo, se podía, decían en sus características que se podía colocar de distintas maneras, de un lado para otro, para adelante, para atrás, que era estable porque no se separaba de la cabeza aunque el soldado cayera herido. El sombrero caía contigo. Pero también le sacaron, como decían entonces, sus pecados. Esos inconvenientes se referían sobre todo al ros de charol negro, que, como el que lleva la Guardia Civil, los tricornios, ¿no? Que es que eso absorbía y transmitía intolerable calor a la cabeza.
Vaya.
Es que es verdad, es que eso te achicharra, ¿no? Pero es que cuando llovía, además, con el ros de charol negro, el agua resbalaba por el charol, se metía por el cuello y te mojaba la ropa por dentro. O sea,
lo tenía todo.
Un desastre. Pero aquí el problema que ve el Estado Mayor del Ejército Español no es, es que el ros te achicharre o que te entre agua por el cuello. El problema es que no paraba ni balas ni metralla. Dicen que de ahí viene, de ahí cuentan que viene de ahí las presiones a mi cago en ros. No sé si es cierto, pero aparece en varias referencias. El caso es que después de la Gran Guerra todos los ejércitos usan cascos de acero y si España se ve metida en alguna, los soldados solo los tenían de hule, ¿no? Y por eso en 1926 se convoca un concurso de diseño, ojo.
Y se presentaron muchas empresas, españolas o extranjeras, se presentaron muchas.
Se presentaron dos empresas, una asturiana, la fábrica de artillería de Trubia, y una catalana, la firma Hijos de Bernardo Castells, que diseñó un casco con alitas, como los Alba Slips, o sea, así con viserita para arriba y cogotera, y otra de la fábrica de artillería de Trubia, que era un casco recto, sin alitas, todo así para abajo, ¿no? Pero la firma catalana tenía un problema, y es que su manufactura era muy artesanal y no iba a dar abasto a fabricar los miles de cascos con alitas que se requerían, ¿no? Así que, pese a que el diseño catalán era más estiloso, más favorecedor, el concurso lo ganó la fábrica de Trubia, que se puso a fabricar cascos, pero con alitas, le dijo el ejército, ándelo como lo han diseñado esto, con alitas, ¿no? En Trubia se pusieron tan contentos y fabricaron 150 unidades del que se llamó casco modelo 1926, ¿no? Preta porter. Y entonces va el ejército español, abandona el proyecto y dice, oye, que ya no los queremos.
¿Y eso?
Paren los cascos, ¿no? Bueno, pues porque, pues cosas que el presupuesto, que si tal, que si cual, que no los usaron. Pero tarde o temprano los cascos los iban a necesitar. Es que ya no había ningún ejército con sombreritos de hule y de tela, ¿no? Así que continuaron trabajando en un modelo con alitas y sin alitas allí en Trubia. Y efectivamente llegó en 1930 la orden, que fue cuando el ejército encargó 12.000 unidades, pero rectos, sin alas, y en el 31 se pidieron otros 20.000 ya con alitas.
Lo que da de sí lo de los cascos, ¿eh?
Sí, es una cosa, ¿no? Acabaron aprovechándolos todos, por supuesto, todos, y se quedaron cortos, porque el tiempo demostró que aquella decisión tardía de imponer el casco de acero se iba a pagar cara, porque el golpe de estado de la ultraderecha provocó una guerra y no había cascos para tanta gente.
Que por cierto, el casco del Ejército Nacional Español también lo usarían los golpistas.
Claro,
militares, sublevados, pero militares, claro, tendrían.
Claro, los canallas aprovecharon el armamento de la patria para dar un golpe a la patria, ¿no? El Ejército Nacional Republicano y los golpistas usaron los mismos cascos, pero enseguida llegaron los nazis que les enviaron cascos a los franquistas. Los fascistas italianos mandaron cascos italianos. Los rusos mandaron cascos al Ejército Español. En las brigadas internacionales se trajeron los franceses, hubo que comprar cascos checoslovacos y los voluntarios portugueses se trajeron los suyos, y por eso en las fotos de las tropas de aquella época se ven soldados encasquetados con los modelos, oye, más diversos, con alitas y sin alitas.
Un poco descoordinado todo, ¿no?
Todo muy descoordinado, cada uno parecía de un sitio. Al final me dejo el casco quijotesco para otro día, les dejo ahí las miguitas. El yelmo de Mambrino.
El yelmo de Mambrino.
Ya hablaremos, tiene su historia.
Pues ya hablaremos,
preciosa.
Venga, muy bien. Un beso, Nieves.
Otro para
ti. Hasta el lunes, adiós.
Gracias, chao.
Son las 7:20, las 6:20 en